Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias como cada día por compartir este rato de radio con nosotros. Viernes 17 de abril, estamos ante la previa de la 32ª jornada de Liga en Primera División, que viene con partidos muy interesantes por la Liga, por la Champions, por Europa y por la permanencia. Pero todavía estamos relamiéndonos de la remontada del Sevilla anoche en los cuartos de la Europa League ante el Zenit de San Petersburgo. Los de Unai Emery perdían 0-1 al descanso, con una mala primera parte, pero su fe inquebrantable le hizo jugar unos muy buenos segundos 45 minutos y remontar con goles de Baca y Denis Suárez. 2-1 que le ponen ventaja de cara al partido de vuelta, como reconoce Unai.
Muy satisfecho de lo que es la respuesta de un equipo, ¿no? En el sentido, hoy hemos sufrido, pero al final la victoria nos da pues el hecho de que el equipo tenga aspiraciones importantes en el partido de vuelta. Y sobre todo, pues el carácter competitivo que otra vez ha demostrado el Sevilla y aquí en nuestro estadio con nuestra gente.
Va a tener que sufrir el cuadro hispalense, pero ha demostrado ser una pura roca y ojalá estén en semifinales de la competición en la que, por cierto, son actuales campeones. Como os contaba, esta tarde arranca la jornada 32 de Liga en el Ciudad de Valencia con el partido Levante Español a las 9:45. Y ojo al partidazo de mañana a las 4 en el Camp Nou, Barcelona-Valencia, líder contra cuarto. Un partidazo tremendo de un Barça que llega de exhibirse en París en la Champions con pie y medio en semifinales y con Luis Suárez en su mejor versión. Eso sí, sin Iniesta, que no se ha recuperado del golpe en París. Llega el Barça después de dos partidos muy exigentes. ¿Llegará cansado? Respuesta de Luis Enrique.
Yo estoy reventado y no he jugado ni un minuto. Estoy reventado de volver a las 5 de la mañana. Pues ya no me quiero imaginar. Evidentemente tengo 20 años más que los jugadores.
Y eso que el asturiano corre triatlones. Ojo al Valencia de Nuno, que ya ganó en Barcelona el año pasado y que está en dura pelea con Atlético y Sevilla por las plazas de Champions. Precisamente el Atlético de Madrid mañana visita Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña, los del Cholo, sin Gavi, Mario Suárez y Mandžukić, y parece con Coque de medio centro y Raúl García arriba. Por cierto, que ayer os contábamos que Antiviolencia no había declarado el partido de alto riesgo, algo que corrigió por la tarde. También hubo algo de polémica con que el Deportivo de La Coruña colgó los horarios de llegada y hotel de concentración del Atlético de Madrid en tierras coruñesas, algo que el Deportivo suele hacer siempre con todos los rivales. Por favor, normalicemos esta situación y no busquemos más morbo. Hay que recordar que en los lamentables incidentes de Madrid-Río hubo una pelea de ultras, no de aficionados del Deportivo del Atlético de Madrid. Los aficionados son la gente normal que va cada domingo al estadio, los que viajan a ver a su equipo por todos los campos de España. Mañana seguro que no hay incidentes y que vemos a los aficionados del Deportivo y del Atlético de Madrid demostrar a la altura que están las dos aficiones, dos de las mejores de España, por cierto. A las 8 en el Bernabéu, Real Madrid-Málaga, sin Benzema, que se ha retirado del entrenamiento con problemas en la rodilla. Veremos si Ancelotti rota pensando en la vuelta de cuartos de Champions ante el Atleti, y veremos si qué le depara el futuro a Carleto. Hoy, por ejemplo, le han preguntado por su futuro.
Yo me veo en la temporada que viene, me veo con Casilla, me veo con todos los jugadores que están haciendo muy bien con el Real Madrid. Yo creo que en este momento contestar esta pregunta no es tan importante, creo, porque tenemos un final de temporada muy muy intenso, estamos todos focalizados en lo que tenemos que hacer en este final.
El futuro más inmediato, el partido de mañana, ¿va a rotar Ancelotti, Mario?
Va a rotar solamente lo obligado, no está Benzema, que está lesionado, se ha retirado hoy con molestias en la rodilla, sí que va a estar confirmado en el derbi, así que en la delantera tiene que rotar obligatoriamente. Ha dicho que todavía no ha pensado si va a poner a Chicharito en lugar de Benzema o si va a poner a Isco en el 11. Yo creo que Isco va a jugar seguro, la duda sería si estaría James en ese 11, y bueno, luego te cuento más, pero los sospechosos habituales no están convocados. Coentrao y Kedira fuera de la convocatoria.
La jornada se completa, curioso lo de Coentrao, que debería ser titular el miércoles y no está ni convocado para este partido. La jornada se completa a las 10 de la noche en San Mamés con el Athletic Getafe, y en segunda, 9 jornadas del final, el líder el Betis recibe al Zaragoza y sus perseguidores, Las Palmas visita al Mirandés, el Sporting recibe al Alavés, el Girona al Leganés y el Valladolid al Sabadell. Fuera del fútbol tenemos mucho polideportivo. Por ejemplo, en tenis están jugando ahora mismo Rafa Nadal y David Ferrer los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Ahora mismo, repito, está ganando Rafa Nadal 3-2 a David Ferrer en el primer set, sirviendo el Manacorí para el 4-2. También estamos pendientes de la Euroliga, hoy segundo partido de las eliminatorias de los españoles, a las 7 Real Madrid Efes Pilsen y a las 9 Barcelona Olympiacos, con 1-0 para los españoles en la serie. Ayer 2-0 para CSKA y Fenerbahce ante Panathinaikos y Maccabi. Por cierto, para el partido del Real Madrid Efes Pilsen tenemos 5 entradas dobles para los primeros que llaméis al 902-14-60-60. Repito, 902-14-60-60 para que vayáis el básquet con Ser de deportivos. Además, el fin de semana de motor, gran premio de Fórmula 1 en Bahrein, pendientes de la evolución del McLaren de Fernando Alonso, aunque él dijo que la primera carrera para evaluar de verdad el vehículo será en Barcelona. También tenemos motos y tenemos a Mela Chércoles en Argentina con Rossi líder del Mundial y Mar Márquez pisándole los talones. Y no me quiero olvidar en esta presentación de la noticia curiosa que hoy, como casi siempre, nos trae Javi Blanco.
Mira, Hugo, hoy la encontramos en Montevideo. Te voy a hablar de Luis Suárez, el delantero del Barça. Ha concedido una entrevista al programa Por la Camiseta de Canal 10, una televisión de Uruguay. La entrevista dura casi 50 minutos y es muy recomendable. En ella repasa sus años de infancia, lo difícil que fue pasar esos años, económicamente hablando, y su pasión por Nacional, el equipo de su vida. Sin embargo, como era, bueno, y sigue siendo, un loco del fútbol, no renunciaba a ver un partido del eterno rival, de Peñarol. Escuchad lo que llegó a hacer por estar dentro de un estadio.
Siempre fui hincha Nacional.
Sí, lo sé.
No quedan dudas, siempre fui hincha Nacional. Pero tengo anécdotas yendo a ver Peñarol. Hasta entrando de mascota, lo voy a confesar. Después que llegué a Nacional, primera, todo Nacional, contar de que entré en mascota de Peñarol en un momento, claro, porque yo hubo un partido que entré en mascota, me acuerdo que fue contra River y todo, me acuerdo del partido clarito, ¿no?
Luis Suárez, mascota de Peñarol. Eso es
tremendo,
pasión.
Puede que haya gente que...
Sí.
Bueno, habrá mucha gente en la ciudad que lo siga pensando, que sí, es una mascota de Peñarol.
Eso es pasión.
Digo yo, no, que la gente tiene mala leche.
Mario, también en Peñarol pensarán que es mascota, ¿verdad? ¿No?
Claro, por eso digo, que hay mucha gente con mala leche.
Mira, eso es pasión y demás son tonterías, pero escuchad también esta anécdota, también relacionada con Peñarol, porque merece la pena.
Fui a ver una Copa Libertadores, Peñarol Racing. Y me acuerdo había un hincha Peñarol, un gordito al lado, que todo el partido, tipo, hablándome de Peñarol, y yo, chaval. Callate, que no aguanto más, me quiero ir, que termine el partido, no aguanto más. Hace gol Peñarol. Se levanta mi madre, que era de Peñarol rabiosa también en ese momento, y se levantan los dos, y yo que tipo me quedé así, gol, y empezó todo, Peñarol, y el gordito me dice, dale, cata, y ahí me tuve que levantar.
Bueno, lo que está claro es que Luis Suárez es de Nacional, debutó allí en Primera División en Uruguay, pero que está loco por el fútbol y que incluso, pues, no le importaba ir a ver a Peñarol.
Lo de las mascotas es como presidente de Estados Unidos, cualquiera puede llegar a serlo. Ya veis que se nos ha ido un poco la presentación, pero merecía la pena. Hacer un buen programa es lo que pretendemos nosotros, así que vamos a empezar.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador, bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. ¿La tuya? Llévate un 308 Style por 15.900 euros, entregando un coche a cambio y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
Todo pasa. Serrat celebra 50 años de carrera en los escenarios con su gira Antología Desordenada. Un recorrido en directo por sus mejores canciones de diferentes épocas. Aquellas que hacen de él un artista de prestigio internacional. Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valen Serrat. Gira Antología Desordenada.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Entradas a la venta en puntos habituales.
¿Qué le voy a hacer si yo?
Más información en jmserrat.com. Recomendado por Cadena Ser.
Tres y 13, Ser Deportivos, vaya partidazo que tenemos mañana a las 4 de la tarde en el Nou Camp entre el Barcelona y el Valencia, primero contra cuarto y dos equipos en una racha francamente espectacular. Barcelona, Adrián Alves, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
El Barça que viene de poner pie y medio en semifinales de la Champions.
Sí, está en un momento de forma espectacular el equipo de Luis Enrique y hoy el técnico, la verdad, que ha llegado a la sala de prensa con un mensaje muy claro que quería dar y lo ha repetido varias veces por si no quedaba claro. Quiere, Hugo, que mañana tiemble el Camp Nou. Esa es la frase. Por primera vez ha utilizado la rueda de prensa para mandar un mensaje contundente a los aficionados del Barça, que quiere que mañana acudan en masa al estadio para animar al equipo frente al Valencia. Sabe Luis Enrique que el equipo físicamente llega tocado después de dos partidos muy exigentes y donde no lleguen las piernas quiere que llegue el corazón. Y ahí juega un papel clave el público. Además, si hay euforia después de ganar en París, dice Luis Enrique que quiere que se note mañana.
Si hay ese clima de euforia es por lo que le han visto hacer a los jugadores y al equipo. O sea que si hay ese clima de euforia entre los aficionados, que por supuesto me interesa que sea así, pues nada, mañana a las 4 todos allí en pie de guerra, todos de pie votando, que tiemble el Camp Nou, que se mueva si puede ser, y que cuando el equipo tenga alguna fase en la que no esté muy lúcido o tenga problemas, reciba ese apoyo exagerado y y claro que recibimos muchos partidos, pero que mañana considero más clave que nunca.
Hasta mañana a las 9:30 de la mañana no dará a Luis Enrique la convocatoria, donde, como decías tú, casi seguro no va a estar Andrés Iniesta, que sigue renqueante de ese golpe en la espalda. Hoy tampoco ha entrenado con el grupo y ha dicho Luis Enrique que, salvo milagro, está descartado. El que sí estará es Dani Alves, recuperado ya, volverá al once después de no jugar en París. Y por cierto, Hugo, fuera del fútbol, la noticia hoy en Barcelona es que los Mossos de Escuadra han intervenido un total de 43 carnés de socio del Barça con abonos que se utilizaban para la reventa y casi 300 tarjetas de crédito que se usaban también para comprar entradas y revenderlas. El Barça de momento deja en manos de la comisión disciplinaria del club, que deberá decidir si las sanciones para estos socios son graves o muy graves, y estos socios hasta podrían ser expulsados del club.
Vaya tela y vaya partido, tiene Luis Enrique, hasta que hacer un llamamiento a la afición, porque sabe que se juega mucho en ese encuentro. Gracias, Adrián.
Hasta ahora.
El rival es el Valencia, cuarto en racha y con ganas de liarla en el Camp Nou, como la lió el año pasado, que ganó allí en el Nou Camp. Hola, Chimo Masmano, muy buenas. A ver, Chimo. Hola, Chimo. No, pues no está Chimo Masmano. Bueno, en Valencia, como decíamos, sí, que se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona y que tiene muchas ganas, sin ninguna duda, de intentar ganar en el Camp Nou. Eso será a las 4 de la tarde. A las 8 en el Bernabéu juega el Real Madrid contra el Málaga. Aquí tengo a Mario Torrejón. Este no tiene agua. Este viene aquí, además viene de ver a Carlo Ancelotti, sí, en una reprensa en la que le han preguntado por muchas cosas.
Sí, por muchas cosas. Fundamentalmente por los temas, bueno, que más interesan en cuanto a lo deportivo. Hay que decir, como te decía al principio, que Benzema se ha retirado del entrenamiento, tenía un aparatoso vendaje en la rodilla derecha, ha estado junto con sus compañeros haciendo rondos, en un par de movimientos o tres no se ha sentido cómodo del todo, se lo ha dicho a los médicos, y uno de los médicos lo ha ido acompañando desde la otra punta de los campos de entrenamiento de Valdebebas, que hay que verlo con catalejo, hasta que ha llegado a la altura del gimnasio, de los vestuarios, vamos. Se ha retirado Benzema, ha confirmado Carlo Ancelotti que mañana va a ser baja, no está en la convocatoria de hecho de 20 futbolistas que ha facilitado Ancelotti, como tampoco están, y ahora te cuento, los sospechosos habituales, pero como digo, Benzema en principio va a ser titular el miércoles en el derbi, pero mañana no juega porque tiene, como digo, la rodilla un poco tocada, tiene molestias en esa rodilla. Ha estado, por cierto, el presidente Florentino Pérez entregando una camiseta por los 300 goles que llevan el Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Ha estado también hablando con, bueno, antes del entrenamiento con los jugadores, con Fernando Hierro, con Ancelotti, etcétera. Y después, después del entrenamiento, como digo, hemos tenido la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Le hemos preguntado si mañana va a jugar con entrada en el lateral izquierdo, por esto de darle minutos para de cara al partido contra el Atlético de Madrid. No está Marcelo, recordemos, en el partido de Champions por sanción, y tendrá que poner a coentrada el lateral izquierdo. Pero mañana no es un día para experimentos. Escucha Ancelotti.
No, tenemos que separar bien las cosas. Mañana es un partido, va a jugar el equipo que en este momento se encuentra mejor. No es un partido para dar minutos a jugadores que lo necesitan, o sea, un partido para ganar y para tener presión para seguir con esta racha hasta el final de temporada. Entonces, no es un partido para dar minutos a Contrao.
Y tanto que no lo es, se ha quedado fuera de la convocatoria, en principio.
Se tengo que entender por la frase de Javier Herrera que en la agenda no tiene Contrao del partido.
La agenda de Contrao, no sé si le viene bien o mal, pero yo creo, sinceramente, a día de hoy me da la sensación de que le va a poner, que le va a poner de titular contra el Atlético de Madrid. Yo creo que sí, que es el único lateral izquierdo que tiene puro, y yo creo que le va a poner. Ahora, después de dejarle fuera de la convocatoria hoy, Pues suena raro, es verdad.
Lo extraño es que dice que no es un partido para experimentos, como si lo encontraran en la tele izquierda fuera un experimento.
Claro. Entonces,
me extraña que con un experimento vaya a salir
no
el partido sentido, contra el Atlético de Madrid.
No es un partido para experimentos, sino para que jueguen los mejores. Y los mejores, evidentemente, no está concentrado. Sí que está Marcelo, que no va a estar el miércoles, pero que sí que está mañana. Que mañana en Liga puede jugar perfectamente. Y como en Liga están obligados a ganar, incluso dependiendo de lo que haga Fútbol Club Barcelona contra el Valencia, pues a lo mejor puede meterle mano al liderato. Evidentemente es un partido para sacar todo contra el Valencia. Está Bale en la convocatoria, que estuvo ayer entrenando al margen de sus compañeros, pero hoy ha entrado normal y está, como digo, dentro de la convocatoria. En principio debería ser titular si no ocurre nada, y se está pensando eso de poner a Chicharito en lugar de Benzema o hacer otro experimento, si poner a Gese, poner a Isco. Yo creo que Isco va a jugar seguro, me da la sensación, pero está pensando, ¿no?, que cómo encaja ese puzzle. Dice que todavía no tiene decidida la alineación hasta mañana. También le hemos preguntado, le escuchamos al principio, le preguntaba yo por su futuro, porque ayer con los compañeros de radio, en una entrevista que mantuvo ayer, dijo varias cosas sobre su futuro y sobre el de Casillas. Él dice que se ve aquí la temporada que viene, lo hemos escuchado antes. Sobre Casillas ha dicho que seguro se va a quedar, dijo anoche, pero también le preguntaron si sería Casillas titular hasta final de su carrera. y dice que si viene un portero mejor, dijo anoche, si viene un portero mejor, claramente no. La repregunta es, ¿y puede venir un portero mejor?
Claro.
Es posible, dijo Carlo Ancelotti. A ser preguntado por eso, pues hoy evidentemente le ha preguntado a los compañeros si ve muchos porteros en el mundo mejores que Casillas y también si no necesita un portero, escucha.
Bueno, yo no estoy aquí a valorar la clasifica de los porteros, es solo que tengo la suerte de tener tres grandes porteros aquí. Estoy contento con esto, con la profesionalidad, con la seriedad, con la calidad de todos. Entonces tengo que valorar solo esto. Después al VAR podemos hacer la clasifica de los mejor portero. Para mí los tres mejores del mundo son los tres que tengo.
Entonces interpreto por esta respuesta que el Madrid no necesita fichar un portero la próxima temporada.
Nunca hemos hablado de esto.
Nunca hemos hablado de esto.
Hoy ha sido el mejor portero del Ancelotti, ha despejado los balones.
Ha despejado bien, sí, anoche fue un poquito más específico quizá, pero hoy ha querido despejar un poquito más, ha dicho que nunca han hablado de eso. Luego si quieres te cuento alguna cosa más, pero solamente recordar a la gente eso, que Benzema está tocado de la rodilla, que no juega mañana, pero que en principio va a ser titular en el derbi.
Y que el rival va a ser el Málaga, que viene además de empatar contra el Atlético de Madrid en un partidazo de esas flechas que tiene arriba, los Juanmi, los Samu García, los Samu Castillejo. Ojo a ese equipo del Málaga que juega mañana en el Bernabéu. ¿A ti te gusta el tenis, Mario?
Me gusta mucho.
¿Te gustaría jugar, compartir pista con Rafa Nadal?
Me encantaría, aunque no llegara a devolver ni una sola bola.
Pues si has soñado con compartir pista con Rafa Nadal, si eres cliente de Movistar, entra en vive.telefónica.com / yo reto a Nadal y contesta unas preguntas. Si demuestras que eres el que más sabe de deporte y tele, vas a poder enfrentarte a Rafa Nadal en una pista de tierra batida el 29 de abril. Y si estás en Madrid y quieres participar presencialmente, puedes acercarte aquí a Gran Vía, aquí cerquita, a la Flagship Store de Movistar o al Centro Comercial Xanadu. Ya sabes, tienes toda la información en vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal. Consigue más puntos que nadie y podrás vivir esta experiencia inolvidable. ¿Te atreves a retar a Rafa Nadal? Coméntalo con el hashtag #YoRetoAnadal.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass, porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Este sábado, en Carrusel Deportivo.
¡Entra en el área uruguayo! ¡Vaya Salón! ¡Sigue de remato!
Llega la hora de la verdad.
¡Gol, gol, gol!
El Barcelona con la Liga en juego. El Valencia en plena pelea por los puestos Champions.
¡Alejo directo! ¡Alviero Moya! ¡Gol del Valencia!
Barcelona-Valencia. Otros que se la juegan por arriba y por abajo. El Atlético visita Riazor para medirse a un Depor ávido de puntos. Deportivo Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
El Real Madrid quiere continuar con su mejoría en la Liga ante el rival revelación de la temporada, el Málaga. Real Madrid.
¡Ojo Arbeloa, Chicharito! ¡Gol!
¡El patafor del Málaga! ¡Mira lanzamiento!
Málaga. Y además, Athletic Getafe. A partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena SER.
Tres y 23 ser deportivos. Por cierto, va ganando Rafa Nadal 5-3, no, 5-2.
5-2, sí. 15 iguales en octavo.
Mario Zubarrain, 5-2, ¿no?
5-2, 5-2. Está pasando. Ha metido la directa a Nadal y esto tiene mala pinta para Ferrer, hombre.
Sí, tiene mala pinta. En los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Digo que en esa lucha por la Champions, mañana hay otro gran partido. Bueno, por la Champions y por la permanencia en primera, porque son dos objetivos distintos. Los que tienen mañana Deportivo y Atlético de Madrid, que a las 6 de la tarde juegan en Riazor. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola Hugo, hola Mario, muy buenas.
Esta mañana ha hablado el Cholo Simeone, ha entrenado el Atlético de Madrid y lista de convocados.
Sí, se lleva 18 futbolistas a La Coruña, viajan a las 7 de la tarde, salen del aeropuerto de Barajas con destino a Coruña. Solo 18 porque son todos los que tiene disponibles en la primera plantilla. Se ha quedado fuera, bueno, Gavi, que ya sabemos que está sancionado y se perdió ese partido. Mario, que tiene unos problemas en los abductores y no va a poder estar tampoco en el partido de Riazor. Y tampoco va a estar Mandzukic, que con los problemas de tobillo por los que se había perdido en los últimos partidos de Liga y que le hizo reaparecer precisamente en Champions, lo había reservado Simeone, pues vuelve a hacer lo mismo. No ha entrenado con el grupo estos últimos dos días, se pierde el partido de Coruña y estará disponible para el miércoles en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.
Llama a la puerta,
18...
Sí, llaman por aquí.
Llama a la puerta,
a ver.
al vecino de al lado. Que tampoco va Lucas, que es el canterano que suele ir en las listas, pero tampoco va, así que 18 justitos. En un 11 que va a tener muchas novedades Hugo, porque va a entrar seguramente Gámez en el lateral izquierdo. Si Miranda tiene descanso, va a jugar Jiménez. El medio campo va a estar con Thiago, con Coque y con Saúl. Luego entraría Raúl García y Griezmann sería el único delantero. Sin Mandzukic, Fernando Torres seguiría siendo suplente. Y Coque, precisamente, que va a ser la solución en medio campo, es una solución de futuro en esa posición para Simeone. Escúchalo.
Yo lo tengo claro, que para mí lo veo a Coque cada vez más teniendo la posibilidad de jugar en el medio acompañado con algún otro medio centro, pero bueno, será con más continuidad, me imagino, el año que viene. Él lo hace bien ahí, tiene buena visión de juego, conoce el lugar, tácticamente es casi perfecto, y bueno, es un jugador que me gusta mucho en esa posición y estoy convencido que con el correr de los meses lo veremos mucho más ahí que en el costado.
Sí, tiene toda la pinta de que Coque, el futuro de Coque, es el medio centro del Atlético de Madrid. Bueno, ya lo fue el pasado, ¿eh? Porque las categorías inferiores del Atlético de Madrid era donde jugaba, sin duda. Así que, bueno, nada,
Edu. Como si el año que viene se vayan medio centros del Atleti, va a estar Coque muchas veces en esa posición.
Viajas esta tarde, ¿no?
Ahí, esta tarde, con el resto del equipo, a las 7 de la tarde, te decía, y llegamos a La Coruña, pues en torno a las 8.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y en Coruña está nuestro compañero Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Tenía ganas yo de hablar contigo porque, claro, se está armando un poco de revuelo en torno al partido que, a ver, es normal después de lo que pasó en el partido de ida, pero hay que diferenciar entre lo que pasó y los aficionados del Deportivo de La Coruña, que son los que van al campo y los que mañana van a ir al campo a animar a su equipo, y de que no tiene que haber ni un solo problema.
Sí, básicamente lo que está pasando es que la gente recuerda que cuando sucedió, bueno, esos terribles acontecimientos del bueno, pues hubo una serie de, digamos, inexactitudes. La gente aquí en Coruña tiene la sensación de que al final el Depor fue el que acabó pagando fundamentalmente los platos rotos, y sí que ahora, cuando aparece de nuevo en el horizonte el Atlético de Madrid, se recuerda que, bueno, hay ganas de conocer de una vez y por todas la verdad, el final de la instrucción, conocer qué es lo que sucedió y, en caso de que proceda, bueno, pues restituir, por así decirlo, el buen nombre del Depor. Pero lejos de todo eso, en Coruña se está hablando fundamentalmente de fútbol, porque aquí todo el mundo tiene muy claro que esos tres puntos que se juegan mañana son fundamentales para conseguir la permanencia. Puede haber elementos aislados que a lo mejor mañana pretendan hacer cualquier otro tipo de guerra, pero que nadie tenga duda de que Riazor va a seguir siendo ese campo donde, como sucedió a lo largo de toda la vida, cualquiera puede acudir a Riazor, cualquiera puede ir incluso con la vestimenta de su equipo y que no pasa absolutamente nada. Yo creo que mañana Riazor va a vivir una jornada de fútbol a la que también va a contribuir que se estrena en el banquillo deportivista Víctor Sánchez, que, como sabes, bueno, Víctor Fernández salió mal de aquí de La Coruña, un técnico que en ningún momento llegó a calar con la afición, y sin embargo ahora lo ha vuelto en un exjugador como Víctor, pues también ha conseguido, pues en cierto modo, empezar a cerrar alguna de esas heridas que se abrieron en el partido de la primera vuelta, una fractura social importante. A día de hoy aún subsiste buena parte de esa fractura social, pero que, bueno, gracias a la llegada de Víctor Sánchez, parece que la gente se ha congraciado en cierto modo con el equipo, con la entidad, y ahora pues lo que se respira sobre todo es ilusión, al igual que dejan los jugadores en sala de prensa cada vez que pasan por ahí, sobre todo ese recado, ¿no?, de ilusión en conseguir puntos y en dejar al Depor en primera.
Yo insisto, y lo he hecho esta mañana muchas veces en la redacción, yo he ido muchas veces en otras aventuras profesionales a Riazor, he ido a varios Teresa Herrera, ha habido cambios de futbolistas, el Depor ganó una liga con un gol de Donato, fue un futbolista que vino del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha tenido éxitos recientes con grandes actuaciones de, por ejemplo, Adriano, Felipe Luis, futbolistas que también se sentían en el Deportivo de La Coruña. Señores, esto es fútbol y es lo que nos gusta contar y es lo que esperamos contar mañana. Gracias, Adrián, Luis, Fran.
No tengas duda de que mañana vamos a hablar mucho de fútbol y que Riazor, como te decía, va a ser ese campo donde siempre se respiró fútbol y del bueno, y donde siempre se vivió, pues eso, el fútbol con una de las mejores aficiones de España.
Te iba a meter, Adrián, pero ya sé que tenía ganas tú también de entrar aquí en el Ser Deportivo. Un abrazo, Fran.
Hombre, me tengo que prodigar un poco. Un abrazo.
Y me quedan 50 segundos porque hoy arranca la jornada a las 9 menos cuarto en el Ciudad de Valencia con un partido entre el Levante y el Español, vital para los locales. José Manuel Alemán, muy buenas.
Muy buenas, sí, porque tras dos derrotas ante el Sevilla y el Valencia ha perdido ese pequeño conchoncito de puntos que tenía después de la importantísima victoria en Almería y no le queda otra que ganar hoy al Español. Vuelve Juan Fran a la defensa con Morales y el Zara en las bandas. Caluche y Barral estarán arriba. El Español viene con los deberes hechos, sin presión y con la amenaza de cuatro ex-levantinistas. Tres sobre el césped, Caicedo, Sergio García y Estuani, y uno en el banquillo que es Sergio González. Espera una buena entrada porque han repartido desde el club una localidad por cada abonado para ver si se puede llenar el Ciudad Valencia.
El Levante es de esos equipos que te da la sensación de que no va a bajar. Pero bueno, un abrazo, Alemán.
Hasta luego.
Digo que se maneja bien, ¿eh? que nadie piense mal, que se maneja muy bien este tipo de situaciones.
Y se termina salvando de horas.
3:30, Ser Deportivos.
Por favor, un Megane Limited.
Megane Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático Bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megane, sáciate con un Renault Megane Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta RCBanco multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
La revolución del fitness ha llegado a Fuenlabrada con Viva Gym. Con más de 150 actividades dirigidas, parking y mucho más. Inscríbete desde 10,71 euros al mes y la cuota de abril te saldrá gratis. Te esperamos en nuestras instalaciones junto a la estación de Fuenlabrada Central. Entrada por pasaje de los notarios. Apertura 27 de abril. VivaGym.es.
Vacaciones de verano para mí.
¿Quieres que este año las vacaciones te salgan gratis? Infórmate en sermadridsur.com. Patrocinan
Sagitur Viajes, en Pinto, Chip Electrodomésticos, en Humanes, Reformas Nico y Juan, en Fuenlabrada.
Casi al nivel del de la Champions, ¿eh?
No es la de la Champions, pero la verdad es que mola.
Al que le gusta el baloncesto, sí, la sintonía de la Euroliga le mola, y lo que nos gusta de verdad es la Euroliga. Hola, Xavi Seisó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy de pie ya.
Especialista, claro, en sintonías estilo John Williams. ¿Te gusta la sintonía de la Euroliga?
Mucho. La verdad es que sí. La verdad es que me gusta mucho. Está correctamente escogida. No. Y bueno, ya cuando llegas a estas alturas de competición, ya piel de gallina.
El día que la cante Manolete... Bueno, eso va a ser sublime. Ya lo verás. Bueno, tenemos hoy a los dos españoles buscando el segundo punto de la eliminatoria.
Sí, empezará hoy el Real Madrid a las 7, al revés que el otro día. El equipo blanco, bueno, ya sabe que no se puede relajar porque el Efes, la primera parte, le dio un susto importante. Luego vino Casey Rivers, Gustavo Ayón, que lo arreglaron. Bueno, el Madrid está 1-0. Si gana hoy, habrá puesto ya una piedra muy importante para estar en su Final Four. Pero el Efes es un equipo peligroso.
Mal el otro día.
Sí,
¿eh?
Sí, la primera parte, ¿sí? Y sobre todo el primer cuarto. Y bueno, pues hay que decir que el Efes, claro, con Ivković, que es un viejo zorro, quiere intentar hoy buscar el 1-1. Hombre, es más superior el Real Madrid. Rudy se nota que está falto de ritmo, después de estar parado 9 días, pero bueno, hoy quizá ya esté un poco mejor. Es favorito el Real Madrid, bajo mi punto de vista. Partido 7 de la tarde, se espera, como no, una gran entrada en el Palacio de los Deportes.
Y a las 9 de la noche, el Barça contra Olympiacos. Estos son otra batalla, ¿eh? Porque esto parece que les has ganado de mucho en el primer partido, pero siempre está Spanoulis ahí rondando.
Sí, sí, y vamos a ver Spanoulis hoy cómo está, es una de las claves del partido. Ayer entrenaron en el pabellón olímpico de Badalona. El Olympiacos se quiso abstraer del ambiente de Barcelona. No entrenó al 100% Spanoulis. Tiene otros jugadores tocados, como Printesis, como Dunston, como Telo Hunter. Vamos a ver, el Barça será duda hasta el último instante. Brad Oleson, que tiene un esguince de tobillo, yo creo sinceramente que no va a jugar, y que si lo hace será en condiciones muy precarias. Y bueno, el Barça pues 3/4 de lo mismo. Quiere ir a Atenas tranquilo, con un 2-0, y luego esperar a ver si puede arañar ahí un punto y liquidar la eliminatoria, si no siempre tendría el quinto partido. Sí, a diferencia del Real Madrid, Hugo, sí que esperan que el Palau Blaugrana hoy tenga un mejor aspecto, porque el del miércoles, con 3.000 personas en un partido de este tipo, bueno, pues dejó mucho que desear. También la hora era mala, 7 de la tarde.
Y la última, Xavi, ayer 2-0 CSK Panathinaikos, muy fácil, y sobre todo me sorprende 2-0 Fenerbahce a Maccabi. Yo esperaba más guerra de Maccabi.
Yo también. La verdad es que el CSK se ha puesto las pilas, es tremendo como están jugando, hasta juega bien Kirilenko en este equipo, y es una máquina, una pisonadora. Y el Panathinaikos, con un Diamantidis flojo, pues poco tiene que hacer. Pero el Maccabi, sí que pensábamos todos que le daría más al Fenerbahce. La verdad es que ha ganado bien los dos partidos el equipo de Obradovic. Bueno, ahora tienen que ir a Tel Aviv. No te extrañe que haya quinto partido, porque en Tel Aviv se hace muy fuerte el Maccabi. Pero sí que es verdad que parecía más igualada esta serie.
Gracias, Xavi.
Un abrazo a todos.
Y del Devotion, del iField Devotion de la Euroliga, nos vamos al motor. Tenemos fin de semana de motor, igual que lo teníamos la semana pasada.
Eso te da vidilla, ¿eh? Parece que no, pero el fútbol mola, mola mucho. Pero cuando te tienes ya, ese premio, esa de Fórmula 1, esa de moto...
¿Cómo sabemos que hay que darle paso a Miguel Ángel Federín, que sé que sabe tenis? Porque antes decía Mario, ¿lo tiene Filipino o Ferrer? Pues Ferrer le ha roto el saque a Rafa Nadal y está ahí 5-4 peleando. Lo que pasa es que ahora Rafa sirve para hacerse con el primer set,
sí,
pero...
tiene punto de ser, 40-30.
Ahí están luchando Nadal y Ferrer en los cuartos de final del Masters 1000 de Monte Carlo. Repito, vamos a Bahrein, nada más y nada menos. Y la semana pasada llevamos a China, ahora llevamos a Bahrein. Nos llevamos a sitios exóticos siempre de la mano del enviado del diario AS, en cadena SER, Imperial Monopolio, Imperial, conocido por Imperial.
Imperial.
Manu Franco. Hola Manu, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Saludos desde aquí, desde Bahrein. Buen tiempo. Parece que la situación en general está más tranquila. Recordad que otros años aquí hay, bueno, bastantes protestas, bastantes gente en contra de la Fórmula 1. Parece que, como digo, este año la cosa está un poco más tranquila. Y también parece que en los primeros libres, los nuestros, han estado un poco mejor. Por lo menos han levantado un poco la cabeza. Y con ese Alonso ahí séptimo, pero a apenas a 5 o 6 décimas de los Ferrari, que han sido los mejores. Y con Carlos Sainz cuarto, así que ya digo que bastante mejor.
Te he leído esta mañana en Aras que Fernando dice que la carrera vital es Barcelona, que ahí se supone que es donde de verdad vamos a ver si el coche ha evolucionado y hasta dónde puede evolucionar.
Sí, claro, porque él siempre está diciendo que estas primeras carreras son los test invernales, los test que no han podido hacer por el retraso que llevan. Entonces, pues, claro, yo le pregunté que si seguíamos aquí en test invernales, que cuál sería la primera carrera, porque ya es hora de empezar el campeonato, porque resulta que en realidad empezó en Australia, porque acaso el McLaren tenían otro calendario diferente o a lo mejor no les había llegado el actual o algo,
sí.
Y me dijo que en Barcelona es donde ellos esperan estar ahí, pero que tampoco esperemos ni mucho menos que estén en un podio, ni ganar la carrera, ni cosas así, que están en la zona media y que eso sería un buen paso adelante para poder evolucionar el coche en el futuro. Y como hemos dicho siempre, a final de año, segunda mitad de temporada, poder estar ahí en los podios.
No tenían...
Se nos está haciendo largo, Manu. Es que al final tenemos que esperar, todos los años tenemos que esperar a que evolucione, que evolucione, que evolucione. Al final se nos hace largo a los baloncistas. Te lo digo de verdad.
Sí, no. Es que además en Barcelona, que eso también lo saben bien ellos, no solamente lleva evolución McLaren, lleva también Mercedes, lleva a Ferrari, lleva casi todos los equipos. Es la primera carrera en Europa y es la que todos llevan sus evoluciones, con lo cual... mejorará más el que está más atrás, evidentemente, pero los demás no se van a quedar parados.
Oye, desde mi ignorancia absoluta, los equipos, las escuderías, ¿informan de las evoluciones que tienen durante la semana o qué?
No, vale. No informan.
Eso te enteras.
Hay que ir viéndolo, hay que ir descubriéndolo y a veces los pilotos se cuentan. Pues aquí esta vez llevamos un alerón nuevo, llevamos un... El McLaren lo que tiene, supone que lo bueno que tiene... Dentro de lo malo actual es que el motor no está ni mucho menos al 100%. Ellos piensan que cuando tengan el motor al 100%, pues estará mucho más arriba. Pues claro, la velocidad punta, por ejemplo, pues se ve que en la carrera de China, Sebastián Vettel, por ejemplo, le sacaba a Fernando Alonso 18 kilómetros por hora de velocidad punta. Pues claro, cuando tengan el coche, el motor al 100%, en vez de esos 18, a lo mejor le saca 2 o 3, y claro, estarán mucho más cerca.
En Fórmula 1,
ellos tienen más fácil evolucionar por eso, porque el motor... aún no le tienen al 100%, está como el 60-65%.
Fórmula 1 se llama a box cerrado.
Se me está haciendo muy largo.
Te hablan 15 minutos.
Mientras están ahí con los destornilladores, ¿no? Y metiéndole ahí tal, y caballos ahí.
Te cierran la persiana y ahí ya no avisan ni pueden decir nada. Me decías antes, Manu, que estáis tranquilos, ¿no? Porque siempre en Bahrein ha habido bastante movida. Supongo que ya estarán acostumbrados.
Sí, este año parece que la sigue habiendo, pero claro, es como todo, como... Durante estos años ya han metido en la cárcel a suficiente gente, pues ya hay pocos para contestar. Desgraciadamente, esto es un emirato, una isla que tiene apenas 1 millón de habitantes y hay una lucha entre los suníes y los chiíes y ahí están. La realeza aquí es suní, la mayor parte de la población es chií y hay protestas durante buena parte del año que se hacen más evidentes cuando hay gran premio de Fórmula 1. Pero este año, de momento, la cosa ya digo está bastante más tranquila.
La última, para que no me leas la cartilla, que luego me tienes que decir cosas que no te pregunto. ¿Hamilton es más rápido? ¿Es el que marca el ritmo?
No, esta vez han estado por delante los dos Ferrari. Ha sido muy curioso porque los dos Mercedes, tanto Hamilton como Rosberg, han estado muy atrás. Y primero ha sido Kimi Raikkonen, segundo Sebastián Vettel. Y Vettel se ha quedado a 2 décimas de Raikkonen. Y como digo, cuarto Carlos Sainz y Fernando Alonso a 7 décimas de Raikkonen. Apenas a medio segundo de Sebastián Vettel.
Es lo que se llama el programa Manu Franco por el mundo, porque siempre le pillamos en sitios distintos. Manu, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, compañeros. Gracias.
Y de los coches a las motos, de Bahrein a Argentina, es un sitio también espectacular para ir y otro crack para ir. Mena Chércoles, no le voy a nombrar nada de la falta hoy.
No le digan nada porque luego
además
no os ponéis de acuerdo.
Mena Chércoles, compañero, muy buenas.
Hugo y Rafa, compañeros, buenas tardes para vosotros. Buenos días aquí en Argentina, donde quedan 20 minutos para que den las 11 de la mañana y donde están en pista ahora mismo los pilotos de MotoGP con Aleix Espargaró y Suzuki liderando la tabla de tiempos a 5 minutos para que acabe el primer libre de la clase reina, seguido por Dovizioso, Jeremy Hernández. ¡Ojo! Maverick Viñales cuarto, el debutante con la Suzuki, lo está abordando aquí en Argentina, un circuito que se le da bien, aunque el año pasado se cayera la carrera de Moto2, y con el campeón Marc Márquez quinto de momento, y Ernesto Valverde sexto. Así que un montón de españoles en las primeras posiciones. Aún está algo dormido Jorge Lorenzo, tendrá que despertarse porque va decimoséptimo solamente, pero esto es solo el primero de los 4 entrenamientos libres. Mañana llegará el turno de la calificación y el domingo, como sabéis, las carreras. A las 9 de la noche será la de MotoGP en horario español. La fiesta comenzará a partir de las 6 de la tarde, será la de Moto3, a las 7 y 20 la de Moto2, será las 9, como os decía, la de MotoGP.
Para que veas que yo también hago los deberes y también te leo a ti, por supuesto, ya voy de seguido, además estáis juntitos, Manu y tú estáis más o menos cerquita. Me decías sí. Que, o te leía que este es un buen circuito para Jorge Lorenzo.
Este es un circuito menos malo para las Yamaha que lo fue el de Austin, donde se vio además más cerca las Yamaha de la sonda que la temporada anterior. Marc Márquez ya ganó aquí la pasada temporada, sigue siendo el gran favorito. Hoy era una jornada que se esperaban lluvias, de momento está el cielo cubierto, pero está respetando, pero tanto para el sábado como para el domingo esperamos días de calor, de sol, y bueno, en circunstancias normales Márquez siempre es el favorito. Aún así, como bien decía ayer Jorge Lorenzo, este circuito en teoría le da mejor a su moto, una Yamaha que ha mejorado respecto al año pasado. Sabes que este año cuentan con el cambio simple sin costuras, como el de la Honda, eso le permite también quitar marcha sin accionar la maneta del embrague. Me parece una tontería, pero no lo es, porque ganan estabilidad en la frenada, les permite frenar también un poquito más tarde, y eso, bueno, pues son milésimas en cada curva que al final van sumando siempre a la hora de buscar una vuelta rápida. Pero ahora mismo, la verdad, la sensación del momento es la Ducati. La Ducati de Andrea Dovizioso, que ya fue segundo en el Gran Premio anterior en Austin, y que aquí ha debutado con algún problema, porque hemos visto que Andrea Iannone salía humo blanco de su motor, eso significa problemas de aceite, motor que seguramente se ha ido al traste, pero en el caso de Ducati no tienen problemas porque cuentan con 12 motores, mientras que sus rivales de Honda y Yamaha solo tienen 5. Ventajas de reglamento de las que se beneficia en estos momentos la Ducati.
¿Te ha dado tiempo a comer asado o todavía no?
Un poquito. Anoche llegamos, nos metimos un buen bife de lomo espectacular, sabes, también la típica empanada argentina de carne de pollo.
Eso
aquí
cenar,
se come,
¿no?,
de maravilla.
Algo ligerito, eso para cenar, luego ya para cenar.
Quería decirte que no habíamos comido, ¿eh? No había tiempo a comer. Así que hicimos comida, merienda, cena, eso de las 8 de la tarde.
Mira a ver, Mela, que ahí en Argentina tiran bien las faltas. Un abrazo.
No las tiran nada más. Anoche cené viendo el partido de Boca, ganó 2-0.
Oh.
El día anterior lo hizo River y se vienen 10 clásicos en 3 días.
Madre
entre
mía.
La Copa Libertadores y la Liga. O sea, está el tema interesante. Igual no, se quedó por aquí unos días.
Eso es, no descartas quedarte ahí y dejar las motos aparte. Un abrazo.
Venga, un abrazo grande para todos, compañeros. Adiós.
Nos quedan 2 minutitos para llegar a menos cuarto y nos tenemos que ir a Monte Carlo porque está el tenis. Decíamos que lo tenía ahí Rafa Nadal. Finalmente ha ganado el primer set y me parece que está empezando a sufrir David Ferrer también en el segundo. Hola, Miguel Ángel Zubierrey, muy buenas.
Hola, muy buenas, así es, ganó Nadal el primer set 6-4, tuvo ventaja de 5-2, saque, no la aprovechó porque también Ferrer se deja la vida en cada punto, pero al final ganó 6-4 y ahora ha comenzado el segundo set con break a favor de Nadal, que se pone 1-0 y saque, se están dejando la piel los dos, como es lógico, es un partido de tierra batida, de pasar muchas bolas, pero estamos viendo a un Rafa Nadal que vuelve por sus fueros, que yo creo que si hoy gana aquí va a tener muchísima confianza, aunque puede llegar muerto al partido de mañana con Djokovic, pero lo mismo le va a pasar a Ferrer si gana, pero la verdad es que los dos están a un gran nivel de juego.
Eso es lo que te iba a preguntar, quizá la gente que se pregunta por Rafa, le vemos con muy buenas sensaciones, como hacía tiempo que no le veíamos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo está haciendo todo bien, está corriendo muchísimo al revés, está jugando bien de derecha en los momentos críticos, los puntos claves, la pega bien, la lleva lejos, y a David le cuesta mucho mover esa bola de Rafa, que trae muchísimo peso y mucho efecto, así que yo creo que estamos viendo un buen Rafa Nadal sacando bien. Bueno, quizá todavía le pueda faltar un pelín de confianza, pero para mí está alcanzando el nivel que debe de tener y en lo físico creo que está muy bien Rafa Nadal.
6-4 primer set, 1-0 ganan el segundo y 30-15 está ganando ahora mismo sacando Rafa Nadal. Gracias, Zubi.
Vale, hasta luego.
Llegamos a menos cuarto, vaya fin de semana que tenemos con las motos, con los coches, con el tenis, con el fútbol, con el baloncesto. Si es que hay que contarlo todo, lo contamos aquí en Ser Deportivos. Menos cuarto, ahora más cosas, os contamos hasta las 4.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En Sueños, 20% de descuento en nuestras colecciones de lujo.
En Sueños, en Madrid, barrio de Salamanca, Diego de León 44.
En Sueños, 20% de descuento en nuestras colecciones de lujo.
Financiación a 12 meses sin intereses.
En Sueños, en Madrid, barrio de Salamanca, Diego de León 44.
En Sueños, sensaciones que te costará olvidar. Tiendasensuenos.com.
Vuelve el desestocaje de primavera en Automóviles Alhambra. 11 días de descuentos, hasta el 50% en todos nuestros vehículos de ocasión. Con rebajas adicionales por financiación y entregando coche a cambio. Del 16 al 26 de abril, incluso sábados y domingos. No te lo puedes perder y lo sabes. Automóvilesalhambra.es.
Menos cuarto, Ser Deportivos, tiempo para hablar, ya sabéis, del deporte un poco más cercano. Vamos a comentar algo más sobre el Madrid, sobre el Atlético de Madrid, pero antes nos está esperando por ahí un protagonista, porque el Rayo Vallecano juega el domingo a las 12 de la mañana contra el Almería. Y es un partido importante, porque de ganar el Rayo va a dejar tan tan lejos ya la zona de descenso, que ya se puede decir que matemáticamente está salvado y que veremos los objetivos de cara a final de temporada. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Tal cual, ¿no?
Sí, el Rayo yo creo que está virtualmente ya salvado, está, ya tiene la permanencia en su mano, pero sí es verdad que necesita esos tres puntitos que le harán ya darle la tranquilidad oportuna. Ahora son 38, con esos tres se podría poner en 41, o sea que es más que salvado matemáticamente, yo creo, ya el Rayo Vallecano. Y para ello, ya sabes que Paco no les deja relajarse a los jugadores ni tan solo un momento. Sabes lo que ocurrió el pasado martes, sí, sí, la primera sesión de la semana, que la tuvo que parar a los 30 minutos y mandarles a casa porque no veía bien a los futbolistas. Pero vamos, yo creo que todo el vestuario está concienciado en que este partido es muy importante. Domingo a las 12 de la mañana se espera buen ambiente en Vallecas, porque además ha lanzado una promoción bastante buena la directiva del Rayo, ante una Almería que viene con esa ansiedad de sacar los puntos y salir de los puestos de descenso. Y para ello yo creo que va a volver al mismo esquema que nos tenía habituado Paco Gémez, a veces cambió el dibujo contra el Celta de Vigo. Eso no va a volver a repetirse, va a volver a ese 4-2-3-1 que también ha funcionado esta temporada. Y uno de los puntales en la banda zurda será Adrián Embarba, que se ha ganado la titularidad a base de esfuerzo, de trabajo, de entrenamientos, y luego eso tiene su recompensa. Fíjate, Hugo, que está por delante de jugadores como Lícaro Aquino, que partían como titulares a principio de temporada.
Hola, Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Bien, la verdad es que bien, muy bien. Trabajando día a día, esperando ya con ganas el partido del domingo.
Oye, con el paso de los días, ¿qué habéis comentado en el vestuario sobre lo del entrenamiento del martes? Porque la verdad es que nos extrañó mucho.
Bueno, fue una anécdota más. Tampoco le dimos mucha importancia. Sabemos que no nos va a afectar en nada, porque, bueno, fue un poco un toque de atención, pero sabemos que al día siguiente ya estábamos como motos todos y bueno, fue una anécdota simplemente.
Pero es raro, ¿no? Yo, digo yo, ¿te había pasado alguna vez a ti en el Marcha Malo, en el Carabanchel o en algún equipo?
No había pasado nunca, la verdad que no. Sí. No sé si quiero recordar, el año pasado aquí en el Rayo ya alguna vez pasó, pero bueno.
Sí, es que para eso Paco es
claro,
verdad.
Como es el míster.
Ya lo conocemos. Bueno, sí, es verdad. Oye, el caso es que, Adrián, mal no estáis. Lo decía ahora Palacio, venir de la goleada en Vigo, pero claro, 38 puntos, 10 por encima del descenso. No sé hacia dónde miráis vosotros, hacia dónde mira el Rayo.
Bueno, nosotros miramos siempre hacia arriba. Nosotros queremos quedar lo más arriba posible. No sé si tenemos todavía opción o no a quedar en Europa, pero bueno, si llega, ojalá. Por eso queremos mirar para arriba y quedar lo más arriba posible. Los octavos lo tenemos muy cerquita y creo que una octava posición para el Rayo Vallecano estaría muy, muy bien.
El domingo a las 12 frente a Almería marca el descenso. Ese es el partido, ¿no? De ganarlo ya, todo soñar lo que queda.
Sí, la verdad es que es un partido en este aspecto clave, porque si ganamos nos va a marcar un poco cómo vamos a acabar esta temporada, si mirando para arriba o quedarnos en mitad de tabla o más mirando para abajo. Por eso queremos ganar, y más en casa con la afición, como decir, con la promoción que ha hecho el club, que va a haber buen ambiente, y,
y bueno, queremos ganar nuestros puntos en Vallecas.
Tú que vienes del fútbol modesto, además, eso lo tienes inoculado, porque en segunda B, en tercera tal, cuando juegas, al final siempre, aunque no llegues al objetivo, por ejemplo, del playoff, siempre piensas, venga, hay que meterse a la Copa del Rey. Eso, el que tiene modesto lo tiene en la cabeza.
Sí, sí, así es. O sea, bueno, de todas formas los jugadores siempre queremos quedar lo más arriba posible y ya te digo que no nos vamos a relajar y vamos a ir a buscar la plaza que nos quede más arriba.
José, Adrián, es todo tuyo.
Nada, yo simplemente quería reseñar lo que ha currado Adrián en Barba para ganarse un puesto titular en el Rayo Vallecano. Yo creo que en una de las plantillas con más competencia de los últimos años, y Adrián, yo no sé si tú te imaginabas estar en esta situación a final de temporada, y luego sobre todo hacer tan buena conexión como estás haciendo con Manucho, porque la verdad es que estáis haciendo una pareja letal.
Bueno, la verdad es que según empecé la temporada, según venía que no participaba, que no iba ni siquiera convocado, la verdad es que no imaginaba para nada acabar la temporada así, pero bueno, yo ya sabéis que trabajo todos los días para ser titular, para poder jugar en el Rayo, que es lo que quiero, y bueno, por fin se dio la recompensa y con un poco de continuidad que he tenido, creo que estoy haciendo bien para ganarme un hueco y bueno, espero seguir así hasta final de temporada.
Yo sé que tú
con
no...
Con respecto a Manucho, digo que sí, la verdad es que tenemos buena conexión por eso, porque a mí me gusta poner muchos centros, buscar al área y bueno, sabemos que es un rematador nato y que está ahí para cogerlas todas.
Digo que ya sé que tú eres modesto y no lo vas a decir, pero ya te lo digo yo, ahora mismo eres uno de los jugadores de moda del Rayo, y más después de lo del otro día con el Madrid.
Bueno, muchas gracias, no sé, yo quise ser importante y en eso trabajo y bueno, contra mejor le venga al equipo, mejor y si me beneficia a mí, pues mejor todavía.
La última, que sé que andas liado, ¿te han engañado ya en Suba para tomar mate o no te dejas?
No me dejo, estando ya con el mate, con Cristian también, a Cristian también le gusta mucho, pero no, a mí no me va mucho eso.
Yo le conozco, digo, esto, las temporadas es lo que tardas en aguantar que Insúa te dé mate. De momento ni lo has probado, ¿no?
De momento no he caído.
Ten cuidado, que el que lo prueba muchas veces no vuelve, o sea que...
Sí, se engancha, ¿no?
Adrián Embarba, jugador del Rayo Vallecano, que ha sido un placer hablar contigo, que tengáis mucha suerte en ese partido contra Almería, y repito, de ganar a soñar lo que queda en la Liga. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
De ganar, José, a soñar.
A soñar, porque ya sería alcanzar 41 puntos y buscar esos 50 que les ha exigido Paco Gémez para terminar la temporada, porque ya sabes, Hugo, que dijo Paco que como no lleguen a 50 se va a tener que cortar algo. Nosotros no queremos que se corte nada, que el Rayo llegue a 50 puntos cuanto antes, que sea por lo menos el próximo domingo que llegue a los 41, y también desearle mucha suerte el próximo domingo al juvenil del Rayo Vallecano, el juvenil de División de Honor, que puede ganar la Liga si vence en Alcorcón. Así que va a ser un domingo muy rayista, por lo menos la matinal muy rayista.
Como dice el jefe, vete a comprar un abrigo, no vaya a ser que el año que viene te toque viajar por Europa.
Ojalá, voy a comprármelo ya.
Un abrazo, José.
Un abrazo, Hugo.
El sonido es imagen. En colaboración con la cadena SER y organizado por Audiodrama Colectivo y Fundación SGAE, tercer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora, Madrid, Sala Berlanga, del 16 al 19 de abril de 2015. Tres directores y un actor cinematográficos se enfrentan al reto del sonido. Mesas redondas, talleres, radioteatros en vivo y en directo. Más información en audiodrama.es y fundacionesgae.org. Vida a voces.
Tres y 53, nos quedan 7 minutos para el final de este Ser Deportivo. Tengo por aquí a Mario, que me ha dicho, luego te cuento otra de Ancelotti, que sí. Diría que le gusta el teatro y el, pero sobre todo el cine.
Sobre todo el cine.
Cinéfilo.
Bueno, primero te digo que se ha ido con buen sabor de boca del partido de Champions, porque sí. Fue un buen partido para el Real Madrid, ¿verdad? Sobre todo en la primera parte, y él dice que lo que más feliz le pone es ver que el equipo juega bien, y contra el Atlético de Madrid jugó bien, sobre todo, como te decía, en esos primeros 45 minutos. Ha dicho que Isco no se tiene que sentir como suplente, porque no es suplente, que debe estar contento con la temporada que ha hecho y que está haciendo, que él lo está con su temporada, y que todavía cree que es un jugador muy importante para el Madrid, ya veremos. Lo que me te estaba contando del cine, sí. Es porque, bueno, ya le escuchaste la semana pasada diciendo que no había visto al Barça porque
había estado Ben-Hur.
Claro, había ido a ver Ben-Hur, decía él.
Han puesto el montaje del director.
Un estreno.
Cine, claro.
Ben-Hur, un estreno de ayer mismo.
Una peli, Ben-Hur, ¿eh?
Bueno, porque estaba en el cine con su mujer, que también es normal, y que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Bueno, pues el caso es que Carlo Ancelotti le han preguntado hoy si, con la posibilidad además de que el Barça pinche y se pueda poner líder el Real Madrid unas horas después, si va a haber el partido entre el Barcelona y el Valencia. Y escucha que la contestación no tiene desperdicio.
No, voy al cine otra vez. No, creo que está en este momento, mañana, en este horario, tenemos que preparar el partido, entonces para mí es más complicado verlo, pero como aficionado al fútbol creo que es un partido muy muy interesante, porque juegan dos equipos que están haciendo muy bien en este momento.
Hay que decir que es el único momento, casi el único, en el que se ha relajado un poco. Hoy estaba, le he visto yo con un poquito de estocada. ¿Sí? Le he visto un poquito bajo hoy a Ancelotti, que suele tener un perfil más o menos constante, que suele desdramatizar todo lo que dice, suele bromear incluso con los periodistas, como en esta ocasión. Hoy le he visto un pelín, tocadete, un poquito bajo, no sé por qué. El caso es que, bueno, repetir a la gente que 20 convocados mañana por la mañana, a las 11 y media se concentran, que no está Benzema, que tiene molestias en la rodilla, aunque va a estar en el derbi, según ha dicho Carlo Ancelotti, y que Coentrao y Kedira se han quedado fuera de la convocatoria, aunque en principio Ancelotti tenía previsto poner a Coentrao el próximo miércoles, pero mañana va a ser titular Marcelo y se ve que Coentrao no le sirve ni para el banquillo.
Después de lo de Benur, ¿se puede decir, como en aterriza como puedas, que a Ancelotti le gustan las pelis de gladiadores?
Le gustan las pelis de gladiadores.
Sí, ¿no?
Esa cena es mítica, ¿eh?
Efectivamente. Quedan 5 minutos para las 4 de la tarde. Recordad también en Atlético de Madrid que ha habido lista de convocados, que no está Gavi sancionado, que no están ni Mandžukić ni Mario Suárez, que están lesionados. Viajan a la Coruña 18 futbolistas y que, por lo que ha probado, parece que Thiago y Coque van a jugar en el medio centro con Raúl García y con Arda en las bandas y con Antoine Griezmann solo en punta de ataque. Así que equipo con Saúl también de titular en el conjunto rojiblanco. Y hemos hablado del Rayo, del Madrid, del Atleti, y hay que hablar también del Getafe. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Un Getafe que está a muerte con su entrenador, porque la verdad es que lo que está haciendo Pablo Franco tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, esta temporada, lo ha dicho Sarabia en la rueda de prensa, se nos están poniendo muchas cosas en contra, ha dicho, y han pasado muchas cosas raras. Y a pesar de todo lo que ha pasado esta temporada, el Getafe está casi salvado, lo que tiene mucho mérito. Recordemos que la Liga la comenzó con mi en contra. Desde Navidad el técnico fue Quique Sánchez Flores. Ahora el entrenador es Pablo Franco, que es el que le va a dar la salvación al Getafe. Y por eso, la pregunta esta mañana en sala de prensa era: ¿debe seguir Pablo Franco la próxima temporada como entrenador del Getafe? Pues la respuesta de Pablo Sarabia es sí.
Sí, lo está demostrando que está continuando esa línea que dejó Kike, y nosotros estamos a gusto con ello. Está sabiéndonos llevar de la forma correcta, pese a todas las dificultades que tiene y los pocos jugadores disponibles que está teniendo, y está respondiendo a las expectativas que quería el club.
Es un deseo el de Pablo Sarabia, que yo creo que no, que el 30 de junio Ángel Torres va a buscar otro entrenador para el Getafe. En lo deportivo, viajan mañana.
Oscar, iba a decir que no hay humor en el fútbol. Si hubiera humor, hubiera dicho Pablo Sarabia, pues no, yo creo que no, la verdad que no tenía que...
No es Sarabia ni de humor ni de muchas palabras tampoco, como las he escuchado, ¿eh? Viaja Sarabia mañana a Bilbao con el resto de compañeros, 18 convocados, son los 14 disponibles que tiene Pablo Franco, ya sin Álvaro Vázquez y sin Naldo, que es baja por tarjetas, y con cuatro canteranos que son los de siempre: Felipe, Ibi, Emi y Vigaray. Entra Ibi por Álvaro y vuelve Escudero, que cumplió partido de sanción la semana pasada.
Y recordar, corrígeme si me equivoco, tú eres el especialista, que en segunda división el Leganés juega mañana en Girona, ¿no? A las 4 de la tarde.
A las 4 contra el Girona, que está jugándose el ascenso, un campo muy difícil, el de Montilivi.
¿Y el Alcorcón?
El domingo, también a las 4, recibe al Mallorca Santo Domingo, que va a ser una fiesta porque celebran el Día del Niño. Si tenéis hijos, pasad por allá a la 1, que va a estar divertido.
2 minutos... casi y medio.
Impresionante.
Para la agenda. Ahí es tu por. Y Javi Blanco.
También 2 minutos y medio, casi 2.
Sí, sí, veo la sorpresa en los rostros de nuestros compañeros técnicos.
Si te va a sobrar tiempo, dilo, ¿no? Y te vamos rellenando.
Vale, no te preocupes. Mira, la primera nos llega de Vigo. Carlos Mourinho, el presidente del Celta. Mourinho,
el del Celta.
Carlos. Carlos Mourinho ha asegurado que la deuda del club quedará reducida en unos 3,8 millones de euros al final de esta temporada. Una muy buena noticia. Que la entidad lleva a día de hoy un superávit superior a los 3 millones de euros. En ese mismo anuncio también ha confirmado que Crondelli, mala noticia esta, no va a continuar la próxima temporada en el Celta, y eso sí, que están muy avanzadas las negociaciones para ampliar el contrato de Augusto Fernández y de Fontás.
Apunta a Sevilla, si no me equivoco, de Crondelli, dice.
Buen futbolista, un pelotero. Sí. En Barcelona, los Mossos han intervenido 43 carnés de socios del Barcelona a 3 revendedores de entradas. Usaron hasta 279 tarjetas bancarias para comprarlas, esas entradas, y posteriormente entregarlas a clientes de una empresa que gestionaba viajes a la capital catalana para ver partidos importantes del Barcelona.
Pero eso también es trampa de los socios que han prestado su carnet, ¿no? ¿O son robados? No se sabe, ¿no?
No se sabe, ¿no?
Bueno.
Pero bueno.
Más información
en el otro. Yo solo preguntaba. Una pregunta al aire.
¿No metas en los a Javi?
No, como tenías tiempo, yo te repregunto.
Es verdad, estoy tan relajado que... Mira, en Alemania hay un pollo considerable en torno al Bayern, ya sabes, esa derrota ante el Oporto en la Champions. Pues el director del departamento médico, ojito al nombre, Hans-Willem Mullen Wolfhard, es un médico prestigioso, lleva 20 años en el club, pues ha presentado su dimisión. Parece ser que tuvo una discusión con Guardiola por llegar a ese partido con 8 bajas, de las cuales solo va a tener a 2 de esos jugadores, de esos 8, disponibles para el encuentro de vuelta.
Y sería... es que hay unas imágenes en las que se lesiona un futbolista del Bayern y se da la vuelta a aplaudirles en la cara.
Wolfsburgo hace...
Bueno, o sea, sí, es que es tremendo, ¿no? Normal.
Solo va a recuperar a Schweinsteiger y Ribery para ese partido. Y decir que ya han terminado la regular season de la NBA y que este fin de semana, mañana sábado, ya empiezan los playoffs.
Aquí lo dejamos, Marcitas, con el deporte a las 8:30 en Hora 25 Deportes y a las 12 en El Larguero con Diego de Vega. Nosotros nos marchamos. Que paséis buen fin de semana. Os dejamos en compañía de la cadena SER. Chao.